¿Qué tal, amigos? Este es el episodio 10 de Amigos con Derechos, este podcast para que ustedes entiendan cómo los derechos humanos impactan en tu vida, mi vida, la vida de la sociedad, la vida de las regiones y los municipios ahora, porque de eso vamos a hablar en este programa. Soy Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica, periodista y conductor de este podcast, esta conversación, en este caso, sobre las elecciones municipales y regionales. Miren lo que nos han contado al comienzo, ¿no? No pasó la ley que pretendía impedir la reelección de autoridades municipales y regionales, pero ahora tenemos una feria de candidatos que son hijos, primos, esposas, hermanos, tratando de meterse en el proceso electoral regional y municipal. Sobre las consecuencias de eso, la corrupción rampante en las regiones y los municipios y los temas pendientes, vamos a hablar ahora con Percy Medina, director de IDEA Internacional. ¿Cómo te va, Percy? Bienvenido.
Muy buenos días.
Jefe de la misión, es el cargo preciso, ¿no? Y con Javier Torres, de Servicios Educativos Rurales.
Un gusto, Ramiro.
Javier. A ver, ¿cómo podemos jalar el hilo de esto que está apareciendo ante nosotros como una suerte de, no sé si monstruo o sombra, que trata de cubrir el proceso electoral regional y municipal con asuntos tan controvertidos como la corrupción, el nepotismo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Es solo porque ya no se puede ya no se pueden reelegir las autoridades, o es porque es una vieja costumbre?
Bueno, yo creo que hay un tema de fondo que hay que considerar, ¿no? Y es la ausencia de partidos que funcionen en el ámbito regional, que estén enraizados, que hagan vida política. Sin organización política, entonces lo que ocurre evidentemente es que los caudillos son los que priman y la política se personaliza al punto que cuando una determinada autoridad no puede reelegirse, no puede postular, entonces es su hijo, su hermano, su esposa quienes asumen la posta, ¿no?
Entonces, ¿el viejo y cansado truco del caudillismo?
Bueno, que se complementa con el hecho de que al no haber partidos, no hay lucha política legítima, ¿no? Y entonces el que designa quién es su sucesor o quién querría que fuera su sucesor es el caudillo que se va y que ya no puede reelegirse, ¿no?
¿Te parece, Javier, que eso es lo que está ocurriendo, una especie de vehículo electoral familiar?
Sí, sí, o sea, no es tan nuevo, ¿no? No es tan nuevo. O sea, lo que pasa es que ahora las reglas electorales potencian
eso. Exactamente.
¿No?
¿Cómo decir la potencia?
O sea,
la potencia.
¿Cuántos alcaldes fueron reelegidos a nivel provincial en 2014? El 10%. A nivel distrital, el 15%. Así más es. O menos. O sea, y gobernadores regionales por ahí. Uh-huh. No, no más.
No fue una cantidad.
No. Pero enorme. Entonces se da esa norma en respuesta a la corrupción, ¿no? Como si el problema fuera que hay un solo corrupto en una región o en una provincia o en un distrito, cuando todos pueden ser corruptos.
Claro.
¿No? Entonces, esta norma lo que genera son, como se llama, efectos no deseados.
Colaterales.
¿No? Eso lo aprendí una vez de Verónica Zavala en un debate sobre la descentralización hace años. Y decía, siempre hay que fijarse en los efectos no deseados de una ley. Un efecto no deseado de esta ley que impide la reelección son dos. Uno, el alcalde o el gobernador busca a alguien de confianza. Como no hay partidos, como bien ha dicho Percy, donde si tú militas pues 20 años con alguien, confianza tienes que haber construido, ¿no? Algo de confianza tienes que haber construido. ¿A quién buscas? A tu gente más cercana. ¿Quién es tu gente más cercana? La familia. Así de simple. Los Acuña, esos son una máquina de
maestro,
producir candidatos, ¿no? Herederos de los Cáceres, digamos, de los Cáceres Velázquez.
Los Cáceres Velázquez, sí. Que ya no están en escena, no,
claro,
hace años, ¿no?
No está, pero por ahí siempre aparece algún Cáceres en el sur.
Ya, pero a ver.
Pero deja terminar. Ese es uno. Y el otro es el salto del candidato de distrito a provincia, de provincia a región, puede ser comprensible. Pero él está saltando del distrito de un departamento a una provincia
de otro departamento.
Eso ya es un poco más extraño.
O de distrito a distrito en la propia Lima Metropolitana,
también,
¿no? Que
también.
Es el caso de Mosso, el alcalde de Villa El Salvador, que ahora va a postular por Villa María del Triunfo. Y ayer vi en una nota periodística que se había hecho una casa a la carrera para decir vivo acá y no vivía ahí, nadie lo conocía.
Bueno, es que en algunos casos el ser alcalde se ha convertido en una profesión, ¿no? Entonces, en los casos vinculados con corrupción, eso es clarísimo, ¿no? Porque
un oficio suculento para algunas personas.
Claro, porque con las obras públicas, en la medida en que el municipio tenga más recursos de las obras públicas, muchas veces se sacan comisiones, en fin, ¿no? Sin contar casos peores de gente vinculada con el crimen, ¿no? Con el crimen organizado, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de personas, en fin, actividades que son muy rentables y que compran poder a través de financiar campañas.
A propósito de eso, lo que hemos visto en los últimos meses es que aparece el ministro del Interior, este y el anterior, diciendo: hemos hecho una redada al sitio, y cayó el alcalde de tal distrito, o el teniente alcalde, o el regidor. ¿Qué está pasando?
Bueno, lo que pasa es que ya la corrupción a nivel local, a nivel de gobiernos locales, ya no solamente se da en esto que se llama el diezmo, que es la cobra de una comisión. El diezmo,
¿sí? Incluso con connotación evangélica.
Sí, sí, sí. Esta comisión que unos te dicen: el diezmo ya no es 10, sino es 20, además, ¿no? En algunos casos. Ya no es solo eso, sino
cambiaron la Biblia de la corrupción.
Son gente que está metida en crimen organizado, que... O sea, si ya la corrupción es grave, el crimen organizado, imagínate. O sea, en algunos casos son el jefe de la banda es el alcalde del distrito, ¿no? Y esto es gravísimo.
Esto ocurrió, creo que en el sur, me parece.
Sí, sí. Claro.
Por ahí.
Sí, en Chilca, alcalde de Chilca, ¿no? Que era el jefe de una banda. Pero en Santa Rosa también.
¿Cuál es Santa Rosa?
Santa Rosa, al costado el distrito de Lima, al costado de Ancón, ¿no?
Al costado de Ancón.
Y hay varios otros casos de distritos donde... por lo menos hay acusaciones serias o seguimiento, incluso investigación fiscal, de alcaldes que estarían vinculados con algún tipo de mafia. Tráfico de terrenos, una serie de otras vinculadas en la zona de selva, por ejemplo, con tala ilegal, ¿no? Y en algunas zonas con minería ilegal. Entonces hay una serie de actividades criminales que financian la política porque quieren con eso comprar poder. Entonces, obviamente, lo más... peligroso, digamos, en una campaña, es que con los altos costos de campaña los candidatos tengan que recurrir a fondos oscuros, y en algunos casos que esos fondos oscuros entren a la política a través de financiar la campaña.
Ahora, ¿esta norma que impide la reelección no ha servido para frenar eso entonces?
No. Pues porque el problema no
es que se reelijan, sino...
No era la reelección. O sea, el problema de la corrupción no es la reelección, si es indefinida, como el caso de
bueno,
el alcalde de Chosica, pues es un alcalde eterno.
25
ahí,
años.
Claro, ahí, ¿no? Claro, uno tiene que poner un coto, digamos, ¿no?
Sí.
Pero el problema es que la corrupción va más allá de quién es el alcalde. O sea, son redes. Y como son redes, si no está uno, puede estar otro.
Claro.
¿No?
Esos alcaldes semivitalicios eran realmente excepcionales. No son
claro,
la mayoría, ni mucho, ¿no?
Son pocos.
Son poquísimos casos, pero claro, efectivamente ahí había que ponerle un límite, ¿no? Tal vez dos periodos, tres periodos.
Digamos que es más posible que alguien que esté en el poder cree esas redes.
Obviamente, si tienes el poder y eres reelegido durante 3, 4, 5 periodos, obviamente que eres el hombre más poderoso del distrito, ¿no? Pero no ese es el problema. O sea, si tú no tienes buenos sistemas de control, mira lo que pasó con Ancash, ¿no? El problema de Álvarez era que había reelección. No, el problema de Álvarez es que tenía comprada la prensa, la fiscalía, o sea, era una red de crimen organizado de gran escala.
Y digamos que una red de ese tipo puede poner una ficha y luego otra,
por supuesto,
y luego otra, y luego
claro,
otra.
Desde la perspectiva de la red, eso no es un problema, ¿no es cierto? Porque cambia simplemente al personaje y mantiene la cosa intacta, ¿no? Yo creo que el problema está en cómo hay un control social también en relación con esas candidaturas, ¿no? Cuánto vemos si las personas que están candidateando tienen trayectoria, con qué están vinculados, cómo financian su campaña. Más transparencia en los fondos de campaña es fundamental. Porque
ahora,
¿de dónde sale tanto dinero para campañas municipales o regionales?
Y ha generado otro efecto, que es que varios alcaldes que están terminando su periodo, simplemente este último año o estos últimos años se desentendieron de la gestión.
Para
comenzar con el alcalde de Lima, ¿no? Uh-huh. O sea, se desentendieron, ya qué importa, si las obras salen, se demoran, no importa. ¿No?
¿Para qué hacer eso? ¿Para preparar la nueva
elección? No, simplemente porque ya, el que me reemplace, que se encargue, puede ser mi hijo o no, pero tú ves que hay una desatención en una serie de distritos donde los alcaldes ya no van a la reelección. Y en estos casos, mira, en la Selva Central, el alcalde de San Ramón se está yendo a postular a Oxapampa, o sea, está mudando de región.
Y ya ni siquiera era distrito.
Claro, estamos hablando de región.
¿Cómo se llama el alcalde?
No me acuerdo el nombre, es de Fuerza Popular, pero está migrando a otra provincia y entonces tiene que hacer campaña. Entonces su cabeza no está pues en el gobierno del distrito ni de la provincia, sino
Alison, el alcalde de Magdalena, el distrito donde nos encontramos, va a postular en Cañete, me parece, ¿no?
Así es.
Y uno dice, ¿qué hace en Cañete este señor? Bueno, la familia estuvo ahí, él creció en Cañete de chiquito, pero ¿tiene lógica esto?
Evidentemente no la tiene, y es por eso que decíamos, ¿no? Hay una profesionalización de algunas autoridades y que no ven esto como un servicio que además debería ser pasajero en general, ¿no? Pero ya es una manera de operar, ¿no?
Ahora, esto, como decías, Percy, al comienzo, tiene que ver con la demolición o autodemolición de los partidos políticos, ¿no?
Sin duda.
Ya no hay estructuras estables, están casi en escombros y de pronto aparecen esta suerte de personajes que como hongos crecen en cualquier lugar.
Claro,
y con otros intereses, ¿no?
No, y además, mira, esto no tiene que ver con la reelección, pero lo hemos visto, yo lo sigo pues con noticias hacer todas las semanas, ¿no? O sea, desde que empezamos a cubrir la campaña electoral desde hace varios meses y quiénes eran los candidatos, hay algunos candidatos que han pasado en 6 meses por cuatro grupos distintos. O sea, iban a ser candidatos de Fuerza Popular, después iban a ser de Alianza para el Progreso y ahora son de un movimiento regional independiente. No. ¿No? Y van y saltan de un lado a otro y no pasa nada.
En una reunión con alcaldes hace algún tiempo, yo les pregunté a los alcaldes presentes, eran unos 20, 25, ¿cuántos de ustedes han estado solo en un partido a lo largo de toda su vida?
Dos
de los 20 y tantos, ¿eh? Excepcionales, uno de la, pero en la Acción Popular.
Claro.
Todos los demás habían estado por lo menos habían postulado por lo menos por dos organizaciones, y en esa última elección la mayoría habían conversado con dos o tres como opciones para postular.
Entonces, una especie de mercado libre.
Es casi como, claro, te subes a un... vas a un determinado sitio y estás pensando en qué línea de bus vas y tienes varias opciones. Te subes a la primera que pase, ¿no? Es más o menos esa.
Vamos a hacer un corte de un minuto nada más en este podcast, que creo que está tornándose bastante interesante y polémico. Estamos hablando de cómo van a ser las elecciones municipales y regionales. Regresamos en un minuto para seguir conversando con esto. De esto con Percy Medina y Javier. Bien, amigos, estamos acá de nuevo en Amigos con Derechos, este podcast, para que sintamos, entendamos cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, en la vida de la sociedad y en la vida de los electores que van a votar ahora en las elecciones municipales y regionales de octubre. Estamos con Percy Medina, de Idea Internacional, y con Javier Torres, de Servicios Educativos Rurales. A ver, estábamos conversando sobre esta especie de feria incontrolable de candidaturas, ¿no? Alguien que pasa de un distrito a otro, de una región a otra. ¿Cómo es el panorama en las regiones? Si ampliamos el foco, ya no miramos solo las elecciones de Lima o de algunos distritos del país, sino qué está pasando en las candidaturas regionales. Estoy pensando en regiones como el Cusco, Arequipa, Piura, ¿no? Tumbes. ¿Cómo se está viniendo este proceso en las elecciones regionales? ¿Está pasando lo mismo? ¿Hay esos saltos, ¿no?
Sí, claro. O sea, los saltos hay, ¿no? Además, siempre ha sido normal que alcaldes de la capital del departamento salten y postulen al gobierno regional o al Congreso. Eso es normal, ¿no? Lo que sí ha habido un cambio de lo que veíamos hace un año en términos de lo que se venía, porque tú tenías a dos partidos que estaban preparándose para estas elecciones con fuerza. Alianza por el Progreso, que ha seguido en esa línea, uh-huh. y Fuerza Popular. Pero la crisis política de diciembre, los problemas en el fujimorismo, creo que hicieron que Fuerza Popular reevaluara su estrategia y optara por vamos a apoyar a fujimoristas, entre comillas, pero que van con movimientos regionales independientes.
Ya no tiene tanta fuerza popular.
En algunas regiones, porque no se pueden correr el riesgo de perder.
Claro.
¿No? En este contexto que han tenido. Entonces, en algunas regiones uno ve candidaturas, el mismo Joaquín Ramírez, que está postulando en Cajamarca, no postularía como Fuerza Popular, sino como un movimiento regional independiente. Entonces, eso me parece que ha cambiado. Otro partido que siempre está en la lid regional es Acción Popular. Sobre todo en Oriente están ahí con expectativas.
Y parece el más organizado y el más formal, ¿no?
Bueno, ellos hacen elecciones internas sí. competitivas en general, ¿no? Son los que, digamos que tradicionalmente, desde que se instauraron las elecciones internas, sí. Hacen siempre...
Bueno, eso porque las elecciones municipales las inventa y las crea Belaúnde, además, ¿no? Una vieja porque tradición.
Es un aparato que existe, ¿no? El APRA, por ejemplo, por el contrario, está en una crisis interna tal que... Para mí la máxima expresión de esa crisis es que en Cajamarca los desalojaron de su viejo local histórico que era dos cuadras de la Plaza de Armas, una casa antigua, ¿no? Ya ni eso existe, o sea, la pelea es tal que hasta están perdiendo locales, pero... Y después está la izquierda, que es una pampa, ¿no? O sea, en la izquierda, bueno, el MAS de Goyo Santos compite en Cajamarca y podría pelearla, pero ahí también se produce un caso singular. Santos fue el elegido, pero nunca asumió el cargo. Su vicegobernador, el señor Porfirio Medina, ha gobernado 4 años. Y él va a postular a la reelección porque la ley se lo permite. Entonces, claro, él no fue electo, pero él gobernó. Entonces, es un poco un contrasentido con lo que hemos estado discutiendo sobre el sentido de la ley de la no reelección, ¿no?
Ahora, y que más allá de esta especie de vorágine... francamente escandalosa en algunos ángulos, ¿cuáles son los grandes temas regionales? ¿Qué es lo que debería pensar alguien que está candidateando al gobierno regional, digamos de Arequipa? Obviamente en todo el país los problemas no son los mismos, ¿no?
Yo lo he dicho porque Percy es arequipeño.
Entonces empezamos por ahí. Descentralizada.
Empezamos por ahí.
A ver, yo creo que lo que... En primer lugar, muchos de los presidentes regionales no tienen muy claro cuál es el sentido de su mandato, ¿no? Y se dedican a hacer más obra municipal en la capital de la región, porque es lo más visible. Pero todo el tema de desarrollo regional, interconexión de las provincias, generar desarrollo humano, en fin, muchas veces está ausente de las dinámicas regionales. Uno cuando conversa en las regiones con quienes hacen análisis de política regional, lo que te dicen es que hay dificultad para diferenciar entre el rol, y para la propia gente a la hora de votar, ¿no? ¿Con qué criterio vota? Diferenciar entre el rol del alcalde provincial y del gobernador regional.
Eso es interesante, ¿no? El elector cuando va a votar por un presidente regional cree que está votando por un alcalde, digamos que le puede solucionar la seguridad ciudadana, que claro, tampoco entonces, es competencia del alcalde.
Entonces, claro, le piden a los candidatos a gobierno regional temas de basura, de vereda, en fin, y eso hace que los propios candidatos al gobierno regional ofrezcan cosas que no les corresponden, ¿no? Entonces ahí hay un problema también de entender cuáles son las competencias y sobre todo para el elector el poder diferenciar entre cuáles son los cargos que va a elegir para poder tener un mejor criterio.
Ni los propios candidatos lo sepan, eso
sí,
es triste.
O no lo saben o lo confunden adrede porque les parece que es más rentable ofrecer algunas cosas que, ¿no? Porque no. Ofrecer una carretera o ofrecer, en fin,
ordenamiento territorial,
de ordenamiento territorial, de integración, en fin, puede ser más abstracto, ¿no?
Claro, pero además hay una cosa, ¿no? Que, por ejemplo, para ser alcalde de Ayacucho, tú necesitas los votos de Huamanga, Huanta y el BRAE, y se acabó. Entonces, todas las provincias...
Lucanas
es otro país ya para los de... Entonces, claro, ni siquiera tienes que ir a hacer campaña. Entonces, toda la campaña se concentra en 2 o 3 ciudades o en alguna zona muy poblada. En Puno, Juliaca y Puno, ahí se define todo, digamos, ¿no? Y así pasa en Apurímac. Entonces, claro, la gente de las provincias más pequeñas, más alejadas, tampoco es que esté en sintonía. Y si el elector es urbano, obviamente el candidato va a ofrecer obras de tipo urbano. O sea, entonces compite con el alcalde, ¿no?
Eso estaba pensando cuando decías esto, ¿no? ¿Y qué pasa con el votante rural, ¿no? El votante rural tiene una idea de... que votar por un presidente regional tal vez es más importante para él que por un alcalde. Bueno, también por un alcalde, digamos, pero digamos, un habitante rural, ¿no? Sí necesita una carretera, sí necesita ordenamiento territorial, sí necesita una serie de obras o proyectos que, digamos, ordenen el campo, que organicen un territorio, ¿no?
Pero el peso del voto rural es tan pequeño y está tan fragmentado que en realidad a la hora de elaborar una estrategia política, los candidatos no piensan en los electores rurales, no le aportan demasiado. Entonces se concentran en donde están los bolsones, ¿no? Que son las grandes ciudades o las ciudades medianas. La suma entre las grandes y las ciudades medianas es la que define una...
En Cajamarca y Jaén.
Claro.
Y se acabó.
Saquemos una conclusión provisoria, arriesgada, pero que puede tener algo real en base a eso. ¿Será eso en parte lo que explica la pobreza rural persistente?
Bueno, hay otras razones, pero evidentemente sí es claro que, vamos a decir, las élites provinciales o regionales, si se les puede llamar élites, pero los políticos regionales son políticos de capital de departamento.
Claro.
O sea, les importa poco nada lo rural, salvo algunos que por una,
que son de alguna provincia,
sí, claro, que han salido del campo, ¿no? Pero a la vez el votante rural vota pues por quien conoce en realidad. Entonces, claro, la elección distrital y provincial es mucho más cercana. Hay excepciones. Goyo Santos tuvo un gran éxito en las zonas rurales porque la gente lo conocía, porque había sido el líder de las rondas, había sido dirigente del SUTEP, era del campo. Entonces, había una conexión, pero votaban por él porque había sido rondero, porque había sido maestro, no por lo que necesariamente por lo que les ofrecía, ¿no? Entonces, claro, buscas a alguien que se parece de alguna manera a ti, y si encuentras a uno, como era el caso de Goyo, frente a 20 que estaban internados y con corbata, votaban por él, ¿no? Entonces, el voto también eso, ¿no? Es muy, muy epidérmico, digamos, ¿no?
Yo recuerdo que alguna vez conversaba con alguien, no sé si en ese programa, cómo es que había centralismo dentro de los mismos departamentos.
Por supuesto.
Les voy a citar concretamente el caso de Huánuco. En una ocasión viajé a Huánuco. Huánuco es bonito, la capital de la primavera, además de Trujillo, siempre hace sol. Te ibas a las provincias y había pueblos sin luz. Kilómetros y kilómetros de pueblos sin luz. Fantasmas aparentemente deshabitados, pero no estaban deshabitados, no tenían corriente eléctrica. ¿Cómo se explica eso? Pasa en Arequipa también.
Por supuesto.
Está concentrado el votante.
Claro, esa relación, ese centralismo, ¿no? que existe entre Lima y Piura, Cusco, Arequipa, etcétera, se reproduce en los departamentos entre la capital departamental y las distintas provincias, ¿no? Las otras provincias son las cenicientas. En general, se ve en el presupuesto, en cómo los gobiernos regionales desarrollan obras, en fin, y en las provincias menos pobladas, que muchas veces son
más
incluso más grandes, ¿no? Pero son muy despobladas o con poblaciones muy dispersas.
La selva, por
eso prácticamente entonces está en el patio trasero, ¿no?
Claro, y lo que pasa es que como algunas de esas provincias son las provincias mineras, entonces claro, por eso es que tanto el gobierno nacional como el gobierno regional dicen, bueno, que la minera se encargue, que le ponga agua, luz, escuela, que le pague a los maestros. Así ha funcionado, y eso explica parte de los conflictos,
¿no?
Claro, en Espinar pues la mina es la que financia todo, digamos, ¿no? Entonces ese es un problema, o sea, bien serio. Pero hay otro en el nivel regional que también es importante, que son que en algunas regiones tú tienes ciudades que compiten o provincias que compiten, claro. Abancay con Andahuaylas, Puno con Juliaca, Chimbote con Huaraz. Y el problema en Apurímac es que cada cierto tiempo los andahuaylinos tratan de vacar al gobernador regional abancaíno, y si el gobernador es andahuaylino, son más bien los abancaínos los que los tratan de vacar. Entonces, algunas regiones tampoco funcionan como región, ¿no? Sino que hay una tensión ahí.
Y para efectos, por ejemplo, del Congreso, ¿no? Una de las cosas que en algún momento se ha discutido es si no valdría la pena hacer otra distritación electoral, es decir, pensar el país de otra manera y no sobre la base de los antiguos departamentos, que son una demarcación que no necesariamente funciona para la representación, sí, exacto, política, ¿no? Entonces, pensar en corredores económicos, pensar en aspectos más culturales, en formas de comunicación, en fin, una serie de variables que permitan hacer distritos diferentes de los que tenemos, de repente en algunos casos más pequeños y en otros casos más grandes, para garantizar, en primer lugar, la relación entre el representante y el representado, pero también una mejor proporcionalidad, porque ahora tenemos un problema de proporcionalidad en el Congreso, en primer lugar por el tamaño del Congreso, pero también por el tamaño de algunos distritos, ¿no?
Amigos, lamentablemente esta conversación se tiene que terminar acá, pero cada uno de ustedes tiene un minuto para cerrar su intervención. Les pido que resuman lo que quieren decir en esta conversación, que espero se repita antes de las elecciones de octubre. Percy.
A ver, yo creo que para los votantes, muy importante mirar a los candidatos, estudiar de dónde vienen, qué proponen, cuán consistentes son, cómo financian su campaña. A mí me parece que es la gran oportunidad de todos los ciudadanos y ciudadanas, el día de la elección, poner nuestro voto y nombrar a 12.000 autoridades que hay en el país, ¿no? No estamos jugando, ¿no? No se trata de votar por una sonrisa, se trata de votar por gente que tiene idea, trayectoria, propuestas, consistencia, etcétera. Y esa es ahí nuestra responsabilidad. Después no nos podemos quejar en los próximos 4 años.
Javier.
Bueno, yo coincido con Percy, o sea, y hay instrumentos, ¿no?, que nos pueden ayudar. La página web del jurado, esta página que se llama Infobop. O sea, si queremos ver por cuántos partidos han pasado algunos candidatos, ahí está la información. ¿Dónde han postulado? Hay unos que han postulado 10 veces y no la han agarrado nunca. En general, yo creo que hay una tarea de los ciudadanos, de las ciudadanas y los ciudadanos, y una tarea de los medios. O sea, acá hay cosas que hay que develar, hay cosas que hay que mostrar. No para liquidar a un candidato, sino simplemente enterémonos de dónde viene la plata, a quiénes son los amigos del candidato, porque ya no basta lo que ofrecen. No hemos hablado de los planes, que son importantes, pero nos ofrecen una cosa y siempre hacen otra. Entonces lo que hay que mirar es más bien la trayectoria, la integridad de estos candidatos, y tratar pues de que sean mejores elecciones y que tengamos mejores autoridades, ¿no? Creo que hay tiempo todavía para mover eso, y los esfuerzos, por ejemplo, que he hecho IDEA con esta iniciativa que tú comentabas, me parecen excelentes, y hay que informar, difundir en todo lo que podamos.
Bien, gracias Javier, gracias Percy. Amigos, esta ha sido la primera parte de este programa, digamos, especial sobre las elecciones municipales y regionales. Quizás me permito hacer un comentario final. Miren todas las posibilidades y opciones que hay de informarse. Idea Internacional, Transparencia, el propio EPUC tiene una página donde nos podemos informar. ¿Cómo se llama, Gaby, la página? ¿Qué plan?
Un buen plan.
Pueden entrar ahí e informarse, porque hay que votar de manera informada. Acercarse a una urna no es como cruzar la pista y ver verde, rojo, ámbar. Requiere una mínima elaboración y saber no solo por qué votas, sino por quién votas. En la selva, de la que no hemos hablado mucho en este bloque, pero hablaremos más en el segundo cuando hablemos de medio ambiente, en la sierra, en la costa, en tu propia ciudad, en tu distrito, ¿no?, en todos los lugares donde haya que acudir a las urnas para elegir a tu autoridad más cercana, que es la regional, la provincial o la distrital. Regresamos en la segunda parte para hablar de elecciones regionales, provinciales y distritales y medio ambiente. No solo en la selva, porque ese es un problema nacional, pero es un problema capital del que a veces no se habla suficientemente. Volvemos. Listo. Oye, es increíble, ¿no?